9 de la mañana y 49 minutos, seguimos adelante en esta tertulia con Álvaro Unchain, Nicolás Guigú, Claudia Mengual y Gonzalo Yeravide. Te quedaron algunos comentarios pendientes.
Yo un poquito en el plan, estamos hablando fuera de micrófono justamente de la discusión sobre si los noticieros son los que generan la sensación de inseguridad, y para mí como que son pequeñas trapisondas intelectuales que nos hacemos a nosotros mismos para justificarnos de alguna manera, y la otra trapisonda intelectual habitual es la del neoliberalismo como el culpable de todos los males de la sociedad. O sea, yo insisto en que en Uruguay no hubo neoliberalismo. El único intento medianamente neoliberal fue el de una ley de empresas públicas que propuso en el año 92 Luis Alberto Lacalle Herrera, y fue rechazada por la ciudadanía. O sea, la única privatización efectiva que hubo en Uruguay fue la de Pluna, porque Pluna estaba fundida y volvió a privatizar el Frente Amplio. Lo que yo quiero decir es que en Uruguay no hubo ni cerca neoliberalismo,
como hizo Sanguinetti, morir el tren del Estado, como hizo Sanguinetti, en favor de los de las empresas de ómnibus, eso es neoliberalismo. Ponele el nombre que quieras.
Dejar morir un
dejar vegetar el Canal 5, que vegete el Canal Público, que vegete en el ostracismo. Mientras los privados florecen, eso es neoliberalismo.
Pero perdóname.
Y así podemos seguir la lista. No puede ser un disparate así tranquilamente.
Vamos a ordenarnos y además a.
Hoy estoy tranquilo.
Bueno, moderemos los tonos además.
Lo que quiero concretar es que realmente en un país que tiene las principales empresas de facturación públicas, no estamos hablando de un país neoliberal, es un disparate total. Neoliberalismo fue el que hizo Menem en la Argentina, totalmente diferente. Ahora, lo que pasa es que después de una década de gobiernos, entre comillas, progresistas, no pueden seguir echándole las culpas al neoliberalismo, porque el progresismo, entre comillas, tuvo tiempo de mejorar la pobreza, de cambiar la matriz cultural. El progresismo hizo un carajo, bueno, digamos eso.
Terminaste, Álvaro, terminaste. Termine. Vamos, Nicolás, por favor.
Bueno, en realidad yo creo que lo que dice Álvaro en parte es de recibo, en el sentido que si uno entiende que haya empresas estatales en el marco de un modelo liberal, es un poco raro. Pero no se reduce a eso. De hecho, hubo varios procesos de regulación importantes y de corte neoliberal en el Uruguay. Y de los 90 hasta los 2000 y algo se empiezan a aplicar diferentes modelos que llevan a una parte importante de la población a situaciones de pobreza y miseria extrema, y eso hay que asumirlo. Pero aparte, a ver, no solo fue algo que pasó en Uruguay cuando se estudian las nuevas formas de pobreza en Europa Occidental, también se estudian las políticas neoliberales y los resultados en el Reino Unido, en Estados Unidos, en algunas partes de Asia, en el África. Bueno, el resultado fue que tenemos mucho más pobres que antes, tenemos mucha más gente vulnerabilizada que antes, tenemos, en fin, tráfico de personas de nuevo, esclavismo, es decir, formas de explotación que se suponían superadas porque tenían una protección mínima del Estado, que se fue retirando a favor de la lógica y la bondad de los privados, que en general es una bondad muy relativa, ¿sí? Y creo que eso sí tuvo los efectos en Uruguay claros, que fragmentó plenamente esta sociedad, y reconstituirla es muy difícil. Que este proceso también de fragmentación que se está dando en todo el mundo, el recurso más fácil que tiene es generar un discurso conservador o ultraconservador, en el cual, ustedes fíjense qué interesante, en todo este discurso de la seguridad último de Uruguay aparece el tema joven de nuevo. Qué casualidad, ¿no? Los jóvenes, los eternamente estigmatizados, generación por generación, o sea, primero subversivo, bueno, mi generación también, todas las razas nos llevan, ¿por qué nos llevan preso a nosotros? No sé, yo nunca hice nada. Bueno, entonces cada generación de jóvenes estigmatizada, jóvenes peligrosos, aparece de nuevo. Y lo otro, diferentes referencias, digamos, clasista a esos sectores vulnerabilizados de los cuales el crimen organizado y el crimen se nutre plenamente. Eso hay que reconocerlo también.
Bien, luego de estas voces airadas masculinas, vamos a un remanso con una voz tan contundente, pero mucho más aplacada, que es la de Claudia Mendoza.
¿Cómo, ¿cómo gritan estos señores? No, yo pensaba en la audiencia que está del otro lado, que está percibiendo, se deben divertir, seguro.
No cambian de radio, eso es lo que, nosotros dijeron, acá no pueden cambiar de radio.
No, pero además hay que decirles que hay mucha cordialidad en el estudio, sí, ¿no? A pesar de que se levante la voz. Yo creo que todo lo que pierde de referencia al humanismo está destinado a volverse vil. Cualquier sistema, cualquier régimen. Y para no meterme esto del neoliberalismo, el liberalismo, cuyos límites además se vuelven un poco porosos, ¿no? Igual que las cuestiones de izquierdas y derechas, uno cuando entra a discutir y a definir, después ve que las cosas son cada vez más difíciles de encasillar. Pero yo me remito a algo de lo que soy parte, y que es el cristianismo. Es algo que surge con una pureza de valores y con una sencillez, casi que se podría reducir a una línea, es amar al otro, es pensar en el otro, ahí se termina todo. Y sin embargo, todo lo que se ha hecho a partir de eso, ¿no? Cómo se ha desvirtuado, y es porque el foco sale del ser humano y se pone en el poder, en el enriquecimiento, en el egoísmo. Entonces, creo que ahí está. Cuando se pierde ese eje, vamos mal.
Bien. Sí, eso le muchos, pasó en realidad en Bolonia, voy a ir contigo, Gonzalo. Mensajes de la audiencia. Aún Jane siempre defendiendo a la derecha, disimula un poco, dice uno.
No, yo no soy de derecha. Le aclaro al oyente que yo soy votante del Partido Independiente y no considero que sea un partido de derecha.
El ferrocarril perdía en aquellos años $7 por cada kilómetro que se movía. Era un cáncer. Claro. No sirven distancias menores a 1000 kilómetros.
Dice abajo otro, 30, 40 años,
otro oyente. Claro. Y después tengo, una catarata de mensajes de la audiencia que los puedo compartir al final. Gonzalo.
No, me quedó responder a mi querido contertulio Álvaro sobre las trapisondas o triquiñuelas, como él mencionó.
Triquiñuela,
linda palabra, triquiñuela. La triquiñuela del tema de justicia. Claro, cuando uno dice los canales de televisión están pasando, los uruguayos ven aproximadamente 3 horas de televisión por día, promedio, los informativos centrales son lo más visto, tradicionalmente es así, y los informativos que antes contaban toda la realidad media hora cuando yo era chico y esperaba que mi abuelo terminara el pelado luna de dar las noticias y barrer el pucho y todos esos fenómenos
que de blanco y negro,
claro, pues se me habían acabado los dibujos,
no me hagas acordar
de ese pequeño informativo que lograba contar todo lo que pasaba en Uruguay. Ahora pasamos un informativo mucho más largo, con tandas más largas para bien de nosotros los publicistas y los anunciantes, pero también con un peso muy grande en las noticias policiales. Eso se ha resuelto en otras sociedades distintas. Usted, porque dice, la libertad de expresión, yo quiero ver sangre, quiero ver las noticias policiales. Muy bien, véalas en un programa a las 11 de la noche, como hacen algunos países europeos. Usted puede verlas ahí. No es considerar una noticia extra, a menos que ocurra una cosa dramática, social, donde hay muertos y cosas. Pero no de repente el asalto, o las 14 veces que rapiñaron el kiosco, lo que fuera. Entonces, eso genera, sí, un clima porque no es un canal, son los 3 canales más vistos que van generando eso. Yo estoy diciendo, ¿no existen los problemas de seguridad? No, claro que existen, por eso los canales pueden cubrirlo. Lo que digo es que amplifica la dimensión de su fuerza y eso no genera un clima, eso que se hace a través de la búsqueda del rating, porque el rating, ¿qué descubrieron los canales? No es nada misterioso. A todos nos ha pasado, todos tenemos morbo. A mí me pasa, yo voy manejando y veo un accidente y empiezo a detenerme despacito. Ustedes saben que una causa de accidentes es los accidentes.
Claro,
estás viendo el accidente. Veo y estoy entre esa cosa de veré sangre, no veré sangre. A todos nos ha pasado. Estará el tipo tirado ahí, no quiero verlo, qué horror, qué espanto. Pero por otro lado no puedo dejar de verlo. Eso es lo que pasa a nivel de la televisión con esto que estoy contando en la vida cotidiana en una calle. Entonces, eso que la búsqueda de rating tiene un efecto, y el efecto es que se habla muchísimo de... Y eso tiene muchos efectos colaterales. La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, explicaba alguna vez que hay un montón de delincuentes que pueden hacer que su carrera, como todos nosotros tenemos nuestra carrera profesional, Claudia escribiendo excelentes libros, Nicolás investigando y publicando y dando clases, Álvaro con sus obras de teatro, su publicidad, Daniel, vos con todas tus tareas. Bueno, los delincuentes tienen también su carrera, nos guste o no nos guste, y es el más malo, el que se animó a matar, y van jalonando jalones de respeto y de temor en sus zonas, en sus barrios, en sus zonas diferentes. Y la televisión los corona. Sí. Cuando crea al pelado, cuando crea al peteco, no importa, pasa eso. Es uno de los efectos que tiene. Entonces, bueno, yo lo que digo es, esto incide, no dejemos de verlo. Estoy diciendo que los canales son los culpables del crimen, no, para nada, lejísimo está bien. Estoy diciendo que el gobierno está haciendo las cosas maravillosamente bien y no hay que hacerlas mejor, tampoco. Estoy agregando un evento que no debemos perder de vista y no caer en la falsa oposición, sensación térmica, realidad. Bien. Las dos cosas existen.
Eco habla también de la notoriedad, de la búsqueda de la notoriedad, claro, de aparecer con la manito detrás de la cámara simplemente para estar en ese fragmento. Decime una cosa, Nicolás, ya estamos cerrando, no tenemos tiempo para más, pero en todo caso vamos a seguir abordando estos asuntos.
Sí.
Lo del sesgo de negatividad, en algún momento habrás escuchado de él, creo que lo mencioné acá, es esa preferencia colectiva por escuchar o preferir las malas noticias.
Y cosas
malas noticias como señal de alarma.
Sí,
le pasa al otro, ¿no? Ojalá que no me pase a mí. Hay algo de eso también.
Ojalá, y también balconear el desastre, ¿no? Uno, es muy gracioso ver así personas que dicen, mirá, no sé, subió, hubo un tsunami, murieron no sé cuántas miles de personas, y dicen, ¿querés un tecito? O sea, sigue el almuerzo,
claro,
¿no?
Claro.
Es decir, esa frivolidad del mundo infernal, el mundo que se está destruyendo, lejos de mí. Hay mucho morbo en eso, y también, bueno, el hecho de yo poder ser espectador de esa situación desastrosa, profunda. Y también yo siempre, bueno, yo escribí un artículo sobre seguridad y pública y medios de comunicación en un capítulo analizando varios programas uruguayos. Y en realidad los medios de comunicación hay que verlos como una pantalla que proyectan situaciones que la gente justamente desea que estén ahí, como si fueran una superficie de inscripción. Entonces no es tanto que los medios de comunicación incentiva, aunque en el caso de la coronación eso es clarísimo y eso hay que tener mucho cuidado, y otros casos también, sino que digamos significan ciertas dimensiones de la condición humana que a veces no nos gusta mucho admitir. El hecho de que haya una cantidad de series donde aparecen autos explotando, gente muriéndose y un montón de cosas permanentemente, o series policiales donde los forenses van y, bueno, te muestran la cuestión del impacto de la muerte sobre los cuerpos, tiene que ver también con una proyección fuerte de nuestra propia destructividad. Eso hay que asumirlo, aunque no nos guste mucho
A ver si me queda un minuto.
Espacio.
Gracias, Nicolás. A ver si me queda un minuto para escuchar lo que decía Mirta Yance y que ustedes lo mencionaron acá. ¿Con qué se encuentra la persona que entra a una cárcel? A ver.
Si uno está en una celda que es para tres personas y hay ocho y se tienen que bañar en una tarrina de plástico porque no tienen agua, si de repente no tiene seguridad de noche, puede entrar alguien y ponerle un corte en el cuello y obligarlo a que la familia le haga un giro por hábitat, por ejemplo, ¿no? O que le consigan dinero.
Sale de ese infierno y es un atenuante que salga a delinquir.
No es un atenuante, es casi como que la persona tiene su destino hecho. Me acuerdo que hace muchísimos años Guillot dijo una vez en una radio, el hijo del chorro no puede salir profesor de inglés, como con un determinismo, pero no es tan así, porque la gente, no por vivir en barrios pobres, humildes, pero a veces esa misma gente está en ese circuito de violencia que tiene que defenderse de los propios vecinos.
Temas que también estuvieron tocados aquí en la tertulia. Bueno, muy bien, vamos a seguir hablando de esto seguramente, penosamente. Álvaro Unchain, Nicolás Guigú, Claudia Mengual, Gonzalo Yeravide, los espero el próximo viernes. Que pasen bien.
Perfecto, vendremos munidos de nuestras triquiñuelas.